La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Hablemos de la Cumbre de las Américas sin la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con la asistencia del canciller Marcelo Ebrard. Y aprovechando un dato de China, un dato comercial de China y su relación con la región. También en qué va la compra de Twitter y este asunto con Elon Musk. Y además, 8 demandas que Meta, la dueña de Facebook, está enfrentando por arruinar vidas de jóvenes que usaban Facebook y Twitter.
¿De qué estamos hablando?
La Cumbre de las Américas sigue su curso. Más de 20 jefes de Estado, empresarios y otras organizaciones reunidas en Los Ángeles para abordar temas desde cambio climático hasta inflación. Las actividades iniciaron desde el lunes, pero la ceremonia oficial de inauguración ocurrió apenas este miércoles por la noche. El presidente Joe Biden dio su discurso. Centró su mensaje en competencia, salarios y empleos. Anunció una nueva asociación para la prosperidad económica de las Américas, dice, para incrementar la competitividad de Estados Unidos y los socios de la región. Sabemos que actualmente Estados Unidos está más concentrado en la guerra en Ucrania y las tensiones con China, pero asuntos de democracia, combate al crimen organizado, derechos humanos, también son temas de los que se han puesto al centro del debate esta semana. También las polémicas, en fondo y forma, siendo este desaire del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir uno de los principales. Estados Unidos, despreocupado, dijo que lo entiende, pero eso no ha quitado un reclamo más fuerte por parte de otras figuras políticas estadounidenses sobre la actitud del presidente de México ante esta exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre. A tuitazos y respuestas desde la mañanera, luego de que el senador Marco Rubio lo acusara de entregar territorios a los cárteles del narcotráfico y ser un apologista por elogiar dictaduras. Dura y abierta crítica. El presidente se defendió. También mencionó al senador Ted Cruz.
Yo le digo al señor Ted Cruz. Marco Rubio, pero también al otro. A los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos.
Afronta directa. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard, a quien lo acompañó también una comitiva de empresarios, durante su participación en la cumbre, prácticamente fue a reforzar el mensaje del presidente sobre la exclusión de los países, la política de no intervención y hasta esta intención de desaparecer la Organización de Estados Americanos para crear un nuevo organismo. Vamos a escuchar.
Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene.
Marcelo Ebrard también trajo a colación a un presidente en la historia de Estados Unidos que a López Obrador le cae bien, Franklin Delano Roosevelt, y hasta leyó un extracto del discurso que dio Delano Roosevelt cuando tomó posesión sobre la política del buen vecino. Y mientras Ebrard defendía la posición del gobierno mexicano, el secretario de Estado, Anthony Blinken, endurecía la crítica hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela por reprimir a la prensa. Por cierto, una situación que alarma también en México. Sin embargo, no lo mencionó. ¿A qué más prestar atención de aquí al 11 de junio que termina la cumbre? El presidente Biden también anunció que el viernes se estará firmando la Declaración de Los Ángeles, que pretende lidiar con la migración con una responsabilidad compartida en todo el hemisferio. Busca una migración ordenada y lucha contra el tráfico de personas. Dice que una migración ordenada, de acción coordinada, puede ser un catalizador económico. Ya sabremos más sobre esta declaratoria el día de mañana.
Esto es el dato del día.
Ahora que estamos muy entrados con esto de la Cumbre de las Américas, hablemos de Estados Unidos y su relación comercial con la región de América Latina. ¿Dónde están parados? Pues parece que detrás de China. Hay un informe que presentó Reuters el miércoles que dice que China está ampliando su liderazgo comercial frente a Estados Unidos en la región. Excluyendo a México, los flujos comerciales entre la región y el dragón asiático ahora son mayores que con Estados Unidos. El comparativo abarca de 2015 a 2021. La tendencia se ve impulsada principalmente por los países de Sudamérica como Argentina, Chile y Perú, que son ricos en recursos naturales, con avances en Brasil. Ahí es donde China está liderando los flujos comerciales. Pekín está demandando mucha soya, maíz y cobre, mientras que los productos fabricados en China están ganando terreno. Según los datos de Reuters, las importaciones y exportaciones entre América Latina y China fueron de 247 mil millones de dólares, por encima de los 174 mil millones que hubo con Estados Unidos. Reuters dice que los funcionarios destinados por Washington para visitar América Latina han dicho a los países que Estados Unidos es un país más confiable para hacer negocios, mientras se señala que China podría crear trampas de deuda a través de sus inversiones. Batalla silenciosa.
¿Quién anda de compras?
Un nuevo nombre surge de entre los empresarios y bancos que han mostrado interés por comprar Banamex, la unidad de banca de consumo de la que Citi se va a deshacer en México. Lo curioso es que se trata de Germán Larrea, el dueño de Grupo México, esta empresa minera. Germán Larrea ocupa el número 40 en el índice de multimillonarios de Bloomberg, junto a Banorte, Santander, Inbursa de Carlos Slim y Mifel de Daniel Becker. Germán Larrea también habría presentado una oferta. Bloomberg News reporta que, así como con Carlos Slim, él habría sido invitado por el presidente López Obrador a participar. Esta es la más reciente información que tenemos sobre en manos de quién podría quedar Banamex.
En otras noticias. En otras noticias.
No olvidamos el asunto de Elon Musk y su intento o arrepentimiento de comprar Twitter, ya no sabemos. Hay una mezcla de humores. Corrijo, quizá la palabra no es arrepentimiento, sino indecisión. Pasa que en las últimas semanas hemos visto a un Elon Musk un poco escéptico respecto a las cifras de usuarios que realmente tiene Twitter, ya sin bots. La cantidad de robots automatizados que navegan en esa plataforma, a eso me refiero. Y con esta excusa ha estado condicionando la compra, tanto que hasta Twitter está compartiendo sus datos con Elon Musk de manera pública y a través, por supuesto, de Twitter, en un intento por calmar las dudas del hombre más rico del mundo. Twitter quiere consumar la transacción y ya dijo que está en el interés de todos los accionistas. ¿Qué hay de nuevo? El miércoles, Vijaya Gadde, quien es la cara legal de la empresa, le dijo a los empleados de Twitter que el acuerdo para vender la compañía a Musk y la votación que lo va a decidir se va a hacer a finales de julio o a principios de agosto. Twitter solo estaría esperando a que la SEC, que es el regulador bursátil de Estados Unidos, apruebe la venta. Luego, esto se enviaría a los accionistas para esta votación. Por cierto, hay una preocupación entre los empleados de Twitter, sobre todo ahora que conocemos la postura de Elon Musk con el home office. La semana pasada se hizo viral este ultimátum de Elon Musk diciendo a los empleados de Tesla que si no iban a presentarse a la oficina, que mejor renunciaran. Bueno, pues en Twitter están preocupados de que en la empresa ocurra lo mismo una vez que Musk compre la empresa, si es que se la queda. Y lo más preocupante es que esta abogada de Twitter dijo que no se sabe, no hay garantía de que se quede el home office.
La encuesta.
Por cierto, todo esto ocurre en un momento en que la participación de Tesla en el mercado de ventas de autos eléctricos está cayendo. Quizá de ahí el enojo y su mandato de volver todos a la oficina por parte de Elon Musk. ¿A cuánto creen que cayó la participación de Tesla en este mercado? ¿27%, 10% o 15%? Les voy a dejar las opciones en la descripción de este episodio, o si me están viendo por alguna plataforma, pueden escribirme su respuesta en los comentarios. Mañana tendremos el dato del día.
El último sorbo.
Meta, la dueña de Facebook, se está enfrentando a 8 demandas que alegan que sus algoritmos arruinan la vida de los jóvenes. alegan que la exposición excesiva a plataformas como Facebook e Instagram ha provocado suicidios, intentos de suicidio, trastornos alimenticios e insomnio. Son 8 demandas presentadas en tribunales a lo largo de todo Estados Unidos durante la última semana. Y estas además se están sumando a una ola de casos recientes contra Meta y también Snap, la dueña de Snapchat. Estos presentados por padres de familia que dicen que sus hijos se quitaron la vida. Ustedes recordarán que hace no mucho una ex empleada de Facebook declaró ante el Congreso de Estados Unidos que la empresa de Mark Zuckerberg se negó a asumir la responsabilidad de dañar la salud mental de sus usuarios, sobre todo entre los más jóvenes. Esto fue muy escandaloso. ¿Y qué hace Meta para mejorar esto hasta el momento? Dice que mejora las herramientas para que los padres controlen lo que sus hijos hacen y ven en las plataformas como Facebook e Instagram. Y también dice que tiene estos recordatorios de take a break, tómate un descanso para vivir más allá de la pantalla. Sin embargo, estas demandas dejan ver que el esfuerzo no es suficiente. Sigamos el resto de la información y la cobertura puntual sobre lo que sigue ocurriendo en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles a través de bloomberglinea.com. Nos vemos por Twitter, @laestrategiamx. Espero que ya nos sigan también en YouTube y en Instagram.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.